al doctor Álvaro Lamadrid, podríamos decir de los primeros...
Un valiente.
De los primeros que alertaron sobre este tema que se ha puesto en el centro de la agenda pública en la Argentina, que, entre otras cosas... editó, vamos a ver en qué año,
el
vamos
pingüino a emperador es
sí,
el...
eso fue cuando todavía me parece vivía en Santa Cruz.
Sí, bueno, y la pasó mal, la vivió en carne propia y con serios riesgos, ya que él fue candidato en Santa Cruz y se le complicó.
Fue candidato intendente en el Calafate. Sí. Vamos a dejar que él nos lo cuente. Álvaro Lamadrid, aquí Silvia Mercado, aquí Juan Pablo Tramezani, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Silvia y Juan, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, gracias por esa presentación, ¿no?
Bueno, hay que reconocer, porque sin duda que la pasaste muy mal, ¿no?
Contanos, ¿cuándo sacaste el pingüino emperador, 20 años de poder bruto?
El libro salió en el 2010, pero bueno, lo escribí, me llevó bastante... porque fue un libro que condensaba toda la corrupción de Santa Cruz. Me llevó casi 2 años escribirlo. Y bueno, fue un libro que contaba denuncias formuladas en la provincia, un poco el accionar político también de uno que le tocó ser candidato a intendente en Calafate en el 2007, en un momento tremendo de lo que era ser opositor, no claro. Solo en Santa Cruz, porque Kirchner era presidente y presentaba en Santa Cruz como candidato a presidente a Cristina. Es decir, era enfrentar a todo un poder político absolutamente desbordado, omnipotente, sin controles, emborrachado de poder, sin límites. Bueno, fue muy difícil... Pero en esos disparos de advertencia que dábamos, que uno tuvo como la idea de querer dejar esos testimonios, esos libros, que explicaran todo lo que habíamos hecho, porque realmente hoy más que nunca, no solo los lectores, sino la gente que a uno lo ha escuchado durante tantos años por televisión, por radio, se da cuenta que simplemente decíamos la verdad, que el rey estaba desnudo, que este era un proyecto violento, corrupto, autoritario, y bueno, hoy es algo casi indubitado, ¿no? Y no inopinable, más allá de todas las mentiras y los cuentos de Cristina.
Álvaro, ¿y qué te decían en ese entonces? Vos sos radical. Fuiste diputado incluso por el radicalismo, hoy podríamos decir que estás en Juntos por el Cambio, por supuesto. ¿Qué te decían en el radicalismo? ¿Te trataban de loco? ¿Te escuchaban con, digamos, para tratar de aprovechar todo lo que vos sabías sobre el tema? ¿O la verdad es que no querían hacerse cargo?
Mira, yo en el partido tuve, digamos, apoyo, pero debo ser sincero, siempre más allá de los apoyos que los tuve, incluso de Alfonsín, con quien yo construí una relación. Yo me vine de vuelta, yo soy nacido en Navarro, la provincia sí. De Buenos Aires, me volví de Santa Cruz en el 2010 y en el 2007. Tengo una anécdota muy interesante que se las cuento brevemente. Alfonsín me llama a su departamento en Santa Fe porque iba a escribir una nota de opinión en el diario Clarín. En el 2007 la provincia estaba sumamente convulsionada, con marchas de la dignidad, con la gente en la calle, el apoyo del obispo Romanín. Bueno, autos volcados, incendiados, no se recolectaba la basura, los docentes atropellados por Barizad. Era realmente un escenario de guerra lo que se vivía en Santa Cruz con la gendarmería. Entonces Alfonsín me llama porque quería escribir sobre eso que estaba sucediendo.
Sí.
Yo le cuento mucho de lo que pasaba, y ahí le digo que yo venía a Buenos Aires y me quedaba casi una semana todos los meses, rigurosamente, y él me dice, bueno, entonces cuando te vengas, esa semana, algún día llamame y nos vamos a ver, y lo vi 2 años seguidos prácticamente hasta que falleció. En ese momento escribió la nota de opinión, yo me sentí muy halagado, humildemente, porque vi reflejado en su pluma, obviamente con la característica que él lo escribió, muchas de las cosas que uno le había contado, y él me dijo en un momento, esta es la anécdota, ya sí, casi a lo último, en el 2009, cuando uno le había contado toda la vida, lo que había padecido en Santa Cruz, lo que era intentar llegar vivo a la noche como un objetivo durante mucho tiempo, una cosa que es intransferible poder contárselo a otro si uno no lo ha vivido, y entre todo ese relato, las amenazas, la intimidación, mi casa con una bomba molotov, las paredes pintadas con aerosol, los vidrios rotos, flameando en la Patagonia, él me mira y me corta uno de esos relatos y me dice, me toma de la mano y me dice, Álvaro, te tenés que volver porque yo me doy cuenta que allá no debes tener ni con quién hablar. Y es un gran resumen porque yo estuve muy solo y nunca me enojé con la sociedad santacruceña, ni mucho menos con la sociedad argentina, que a mí me decían de todo cuando los Kirchner asumieron en el 2003. Claro. Yo decía que iba a una tragedia griega a tener que volver a luchar por la libertad, que íbamos a vivir una situación de oscuridad los argentinos, y me decían, está loco, si se está restableciendo la autoridad presidencial, si está mejorando la economía. Bueno, fue todo muy duro. Nunca me enojé con los santacruceños, tengo anécdotas increíbles en ese tiempo que yo venía a Buenos Aires antes de establecerme a vivir definitivamente, que santacruceños me encontraban en Buenos Aires y me invitaban a comer, me decían, Álvaro, vení, charlemos. Era una forma de pedirme disculpas porque en la provincia yo no cruzaba por la calle y ni me miraban ni me saludaban porque podían tener problemas solo por hacer eso.
Es tremendo lo que has vivido, Álvaro, realmente. Y bueno, también debes sentir, no sé si diría satisfacción de que después de tantos años se llegue a estas instancias. Pero por lo menos, la claridad de que el proceso, digamos, de comprensión de lo que era la familia Kirchner, está instalado en el centro del debate público, a pesar, de los costos durísimos que tuviste que pasar. Decime, Álvaro, y vos después también escribiste otro libro muy importante, que es El Poder Enterrado, o ¿cómo es el
título? La Década Enterrada.
La Década Enterrada. Contanos, atrás de eso fueron los fiscales, ¿no es cierto?
Exacto. Mirá, ese libro salió en febrero del 2016 por Planeta. El libro, a los 2 meses de asumir Macri. Si vos lo lees hoy, creerías que el libro se escribió cuando terminó la gestión de Cambiemos y te explica todo lo que pasó en esos 4 años, pero fue escrito al principio. El libro se llama La Década Enterrada, Cristina, sus valijas y el plan mesiánico para volver, es decir, todo lo que iba a hacer Cristina para volver al poder en el 2019. Sí. Uno no lo decía porque quería que Cristina vuelva, sino para impedirlo, para advertirlo, es decir, cómo se iban a montar sobre las dificultades necesarias económicas que iba a atravesar Cambiemos, cómo iban a desestabilizar, cómo iban a generar todo un clima para poder volver. Pero ese libro, brevemente te señalo, refleja una denuncia que yo hice 2 meses antes, que era cómo esas valijas, esos bolsos, terminaban en estancias que incluso habían sido enterrados en contenedores. También me decían que estaba loco, porque todo esto fue esa denuncia penal, antes de la Rosadita, antes de Fariña, del convento de José Francisco López, de la confesión de Manzanares, de Fabián Gutiérrez, y bueno, la gente vio que todo eso que habíamos denunciado judicialmente y que lo explicábamos en el libro, también sucedió, pero no es porque uno sea un adivino, un gurú, porque eso es lo que había pasado, ¿no? Que la plata era tanta que no sabían qué hacer con ella y que cuando dejaron el poder en el 2015 no la pudieron traducir a bienes, no la pudieron sacar del país y se la quedaron en el sur, decidieron ponerla a resguardo de esa manera para impedir que se la encuentre, que se la embargue, y esto, si hay alguien que sabe que es verdad y que no es ninguna alucinación, son los propios santacruceños. Después aparecieron los termosellados, el dólar húmedo, que se llamó, se dio a conocer en Río Gallego, sí. Es decir, cómo Lázaro Báez, con todo ese tiempo de prisión que tuvo, sí, nunca dejó de tener un nivel de vida espectacular, cosa que ningún argentino pudo hacer, ni siquiera en cuarentena, y bueno, cambiaba esos dólares a un precio mucho más barato, por eso llamaba el dólar Santa Cruz o el dólar húmedo, y incluso todas las propiedades que compraron, las estancias, los terrenos y demás, era un mecanismo que se pagaban cualquier cosa, lo que se pedían, sin discutir el precio. Era un mecanismo rápido de sacarse toda esa plata de encima.
Lo extraño, Álvaro, es cómo todavía hay gente que sigue creyendo que todas esas causas son parte de una persecución sobre la familia Kirchner, sobre Cristina, sobre Néstor, bueno, Néstor fallecido, sobre Máximo, hablan de Lawfare.
Como una suerte de leyenda negra, ¿no? Que en algún lugar quisiera esto ser un invento del grupo Clarín, de la Nata, cuando hemos visto lo que sucedió en la Rosadita y hemos visto también lo que sucedió con los bolsos de López y el convento de las falsas monjas, entre tantas otras cosas.
Mira, esto nos tiene que servir, yo lo digo, porque uno no, en definitiva, no tuvo ni tiene un problema con los Kirchner. Mañana puede ser González, sí, Gómez, es con la forma que han ejercido el poder. Yo siempre he dicho que lo peor que nos ha pasado es tratarlos como políticos. A mí me reconforta la acusación de Luciani, porque habla de algo que uno lo ha sostenido en el tiempo con un discurso histórico, sin cambiar una coma, y es que los Kirchner organizaron el gobierno para delinquir. ¿Cuál es la diferencia entre una banda que roba un banco y una asociación ilícita? Es que el robo al banco es para ese día y se termina. La asociación ilícita es una organización delictiva para cometer delitos sostenidos en el tiempo de manera indefinida. Esa es la asociación ilícita. Y cuando se hace desde el poder, usando todos los resortes del Estado y todos los mecanismos del Estado, es, como dice Luciani, un atentado al orden democrático y también es violación a los derechos humanos. Ahora, ¿qué es lo que queda en lo profundo? El otro día yo se lo decía a Leuco. Lo que queda en lo profundo, que esto no se borra, y esto es lo importante, es qué idea van a quedar para los tiempos, qué idea vamos a inmortalizar como sociedad. Y la idea nunca podía ser, por eso que esto es oxigenador, es reparador, es alentador, la idea nunca podía ser que robar está bien, que el poder todo lo puede, que el poder tiene derecho a colocarse por afuera de la ley y que el poder sin control puede hacer lo que quiere. Por eso que esto es reparador. La condena llegará, serán X años menos, pero esto no se borra. Hay cosas en la vida de las personas o de los pueblos que no se borra. No se borra que el peronismo tuvo por la autoamnistía a los militares. No se borra que hayan nombrado a Milani jefe del ejército. Y no se borra que un fiscal en un juicio con defensa, en juicio y con todos los, en democracia, haya dicho que esto fue una organización delictiva para cometer delitos y quebrar el orden institucional. Eso no se borra y va a ser muy saludable, por más que le duela a los fanáticos del kirchnerismo, va a ser muy saludable para la democracia argentina.
No solo esto es digamos, es un buen mensaje para toda la sociedad, también me parece para todo el peronismo, también para algunos peronistas que están dentro de Juntos por el Cambio, y que destaco siempre su calidad humana y política, pero fíjate vos, Álvaro, cómo Miguel Ángel Pichetto incluso cayó bajo la misma trampa, ¿no es cierto?, de que no puede haber en un caso semejante asociación ilícita para delinquir. Me parece que vos vas a tener que hablar con Pichetto y explicarle tus razones.
Él defiende una postura histórica, se abraza, casi que te diría, que a una teoría, pero bueno, mi enemigo no es Pichetto, yo lo que siento es que, sinceramente lo digo, que él está equivocado, pero me interesa mucho lo que vos acabás de decir, porque también esto, más allá de que un buen mensaje para la sociedad, bueno para la democracia, también es una advertencia que nos da la realidad, te diría, para Juntos por el Cambio. ¿Y cuál es la advertencia que nos da la realidad y esto que está pasando? Y bueno, que tenemos que tener una propuesta seria, integral, contenedora de la gente, que realmente le dé respuesta a los desafíos que vive el país y que haga de la democracia un sistema de controles, una democracia más real, que dé soluciones a la gente. Bueno, este es el compromiso que debemos asumir. No podemos permitir que se eclipse la Argentina, ¿no? Y que nos quedemos con esto. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo salimos? ¿Cuál es el desafío? Y bueno, el desafío es hacer funcionar las instituciones, mejorar la propuesta de gobierno. ¿Cuáles son las propuestas de fondo estructurales frente a todo este latrocinio? Ese es el desafío, yo como dirigente lo veo y lo tengo muy claro.
Cuatro preguntas breves por cuestión de tiempo, no porque tu desarrollo no sea interesante. Álvaro, ¿dónde están los fondos de Santa Cruz?
Los fondos de Santa Cruz, los Kirchner se los apropiaron, la mayoría de ellos están mezclados con su fortuna personal en poder de Cristina. Los Kirchner manejaron esos fondos y después los fondos del país como una alcancía privada. Yo lo cuento en el primer libro. Mirá si esto no es atroz, que los fondos de Santa Cruz, cuando salen del país, no hay ningún registro de entidad financiera desde dónde salieron y hacia dónde fueron, que eso es una cosa muy común. La primera salida, bueno, ¿dónde fueron? Las Islas Caimán, a Panamá. Tiene que haber un registro. ¿Desde qué banco salieron? Lo que acrecienta la hipótesis de que se los hayan llevado de manera física, por eso el correlato acá viene del manejo de la plata física, de los bolsos, de la valija, de las bolsas de consorcio con plata, que lo hayan llevado en el avión de Santa Cruz a Uruguay, y de Uruguay la plata haya circulado a otro lado. Entonces no hay ningún registro financiero de salida en el país. Eso para empezar a hablar y a decir algo. Después, bueno, la apropiación de esos fondos, la no rendición y toda una historia que un día da para una entrevista entera de eso, como con un tribunal de cuentas familiar en Santa Cruz y con una legislatura adicta iban convalidando rendiciones que eran hojas de Excel sin membrete, sin ninguna firma de ninguna autoridad, que decían los fondos son tales, una cosa insólita.
¿A cuánto asciende la fortuna de los Kirchner?
Mira, yo lo cuento en el libro, lo dije la primera vez en el 2014, también me decían que estaba re loco. Hay una entrevista con Marcelo Bonelli en A Dos Voces, en ese momento que yo hablaba de 21 mil millones de dólares, el dinero de la corrupción. Yo creo que me he equivocado con esa cifra, pero no por haber sido exagerado. Creo que hasta puede ser mayor, pero si uno cuenta la cantidad de bienes, de participación en empresas, YPF, que a través de Eskenazi es un testaferro, las sociedades en el exterior y toda la participación empresaria a través de cadenas de testaferro, el número es algo así. Para decirlo de otra manera, es cerca de 2.000 millones de dólares por año. Por eso digo,
por año
puede ser más.
Por año. ¿Por qué el Papa la recibe a Cristina?
Mira, el Papa, hay dos maneras de entenderlo y las dos son negativas. Una es que él tenga alguna prevención que le origine tener que hacerlo, y la otra que sea por convicción. Por eso digo que una es peor que la otra. Lo que es cierto, esto está solamente con ver un poco los registros, digamos, de la mesa de entrada del Vaticano, que él ha tenido una expresión política de apoyo sostenido a todas las figuras estelares, conspicuas y decadentes del kirchnerismo que demuestran que hay un apoyo que no es como el jefe de la iglesia, ¿no? El Papa, que se tendría que ocupar de los temas celestiales, digamos, ¿no? Con el kirchnerismo siempre baja a los temas terrenales, como no baja en Honduras, como no baja en Venezuela, como no baja en Nicaragua, ni hablar de Ucrania. Es muy lamentable y muy triste el rol del Papa.
Bueno, nos tenemos que despedir. Álvaro de la Madrid, te agradecemos mucho este diálogo con Radio Haile, primera radio judía de América Latina. Desde ya te recomendamos que edites de nuevo el último libro. Los dos, pero por lo menos el último, que es el más reciente y es el que me parece que da más pistas de cuál es la situación hoy. ¿Dónde lo publicaste? ¿En qué editorial?
Editorial Planeta.
Bueno.
Y además, sí, es otro capítulo que en algún momento vamos a tener que investigar seriamente. Yo digo que la corrupción del kirchnerismo, que ha sido macrocefálica y que ha ido aumentando a medida que se daba la permanencia de ellos en el poder, no ha sido solo una corrupción fronteras adentro, que también tiene nexos, vínculos y conexiones internacionales con Venezuela.
Claro, seguramente, y con Cuba, se cortó ahí un poquito, imagino, claro, que con Cuba también. Bueno, imprescindible, Álvaro, que saques, que hagas una reedición corregida y aumentada de tu último libro. Te agradecemos este diálogo y seguimos en contacto.
Gracias, me diste una idea, un beso grande.
Chau.
Que tengas una buena tarde.
Impresionante lo de Álvaro de la Madrid. Realmente
los conoce de ahí, en Santa Cruz se conocen todos, ¿no? Es decir, es un pago chico. ¿Y cuánto nos quedó? ¿Por qué involucra Cristina?
¿Cuál era la última pregunta? Yo cuando dijiste, voy a hacer cuatro preguntas. Yo digo, nos va a cortar cuando le dice que hace cuatro preguntas. La